Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Conocer la historia, un programa para hablar de acontecimientos de la historia, de la mano de Tello Mañueco, profesor en esta materia en la Universidad Popular y escritor de varios ensayos sobre temas históricos. Un saludo a nuestra audiencia y, como dice nuestra careta, hablamos de historia. Este es un nuevo programa que iniciamos en las ondas de Radio Colores y vamos a hablar de historia. Nos va a contar cosas de historia un profesor de historia, profesor de la Universidad Popular, Tello Mañueco. Hola, Mañueco.
Hola.
Buenas como tardes. Solemos decir, buenas tardes, buenos días o buenas noches según la hora que nuestra audiencia nos esté escuchando.
Pues buenas tardes.
Bueno, este va a ser el primer programa, pero vamos a hacer bastantes más programas hablando de historia, ¿no? En este primero vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, porque este año es el centenario del conflicto bélico. Y luego iremos hablando también de otras cosas de la historia, ¿no? Me comentábamos antes, por ejemplo, de...
Sí, de montones de temas, de los Reyes Católicos, el CIR, de Ricardo Corazón de León, de los cátaros, de los maquis. A mí me gusta prácticamente toda la historia y estoy encantado de hablar con todos vosotros de historia.
Bueno, pues ya verán nuestros oyentes y nuestras oyentes cómo van a disfrutar con este tiempo de historia a cargo de Tello. Y también vamos a decir a las personas que nos están escuchando que si tenéis alguna curiosidad sobre historia o algo que os gustaría saber, pues os podéis dirigir al correo de Radio Colores, radiocolorespalencia@gmail.com. Y hacernos vuestra pregunta sobre historia, se la pasamos a Tello y si se la sabe, nos la cuenta, que se la sabrá segurísimo.
Bueno,
Tello, pues si te parece empezamos con el primer gran conflicto mundial, o no es este el primer gran conflicto mundial.
Sí, se puede decir que es el primer gran conflicto mundial. Antes había estado la guerra franco-prusiana, pero la gran guerra, como se la ha llamado, esta es el primero en serio y en el que más naciones estuvieron implicadas, ¿eh?
Bueno, pues ¿cómo se llega al conflicto? Bueno, cuéntanos.
¿Cómo se llega al conflicto? Pues la Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, como se la llamó, es el fruto de las tensiones de distintos países europeos, tensiones políticas, pero sobre todo tensiones económicas, ¿eh? Todos estos países están muy industrializados, sus mercados están saturados y ya no les queda nada por repartirse en el mundo. Recordemos que en la conferencia de Berlín, en la vergonzosa conferencia de Berlín de 1864, todas estas grandes potencias europeas habían dividido el mundo para ocuparlo. Todo África se la dividieron como parte de Asia y ahora todas estas potencias, como digo, muy industrializadas, tienen sus mercados saturados y no tienen dónde colocarlo, ni mercados, y es que ya no hay sitio en el mundo para colocar tanta producción, y además ellos necesitan materias primas, ¿no? Por lo tanto, todos estos países se empiezan a mirar con lupa y a temerse entre ellos, ¿no? Hasta tal punto que después de la guerra franco-prusiana de 1871, los historiadores han llamado a este periodo que se abre la paz armada, porque todos estos países que, como digo, se están mirando ya con lupa y se recelan los unos de los otros, empiezan a armarse, sus presupuestos de armamento se multiplican y no solo eso, sino que empiezan a formalizar alianzas entre ellos, ya viendo que pueden estallar un conflicto, ¿no? Así se firma la Triple Alianza entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, en Bulgaria, y se va también formar la Gran Entente entre Francia, Inglaterra y Rusia, a las que se unirán otros países. Como digo, la Gran Guerra, como la mayoría de las guerras a lo largo de la historia, es el fruto de la apetencia económica. Los países lo que quieren es dinero y poder económico, que a la postre es el que da el poder político, ¿eh?
Sí, la chispa que lo enciende es lo económico, ¿no? Pero ¿cuál es el detonante?
Exacto, sí, efectivamente. El fondo es el motivo económico. El detonante fue el asesinato de Sarajevo. Me parece que fue el 28 de junio de 1914. El príncipe Francisco de Austria con su mujer son asesinados en Sarajevo por un grupo, se llamaba Joven Bosnia, un grupo nacionalista bosnio, apoyado también, las armas se las habían dado otro grupo también nacionalista serbio, la Mano Negra, y el atentado es un éxito, mueren el emperador y su mujer, y automáticamente Austria-Hungría, el imperio de Austria-Hungría, que ya quería anexionarse estos territorios, va a invadir Serbia. Automáticamente Rusia, que había sido un aliado histórico de estos pueblos eslavos y además tenía intereses en la zona, declara la guerra, entra a favor de Serbia y declara la guerra a Austria-Hungría. Alemania entra a favor de Austria-Hungría y automáticamente Francia e Inglaterra, enemigos de Alemania porque era la mayor potencia económica, declaran la guerra a Alemania. Así vamos a llegar hasta 32 países que van a participar en el conflicto, de 5 continentes diferentes. 28 estuvieron con los aliados, con Francia, Inglaterra y demás, y 4 que fueron Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano, formaron la alianza de los alemanes.
32 países ya son muchos países.
Sí, es que había muchísimas colonias. Todos estos países, como te he dicho
antes, África eran colonias las que estaban implicadas.
Todos estos países, los más, Francia, Inglaterra, Holanda, todos tenían colonias, habían repartido África entera. Sí. Y también tenían colonias en Asia. Y todas estas colonias se ven inmersas en la guerra porque hay entre ellos también movimientos y demás. Luego hubo otras naciones como Australia, Nueva Zelanda, la India o Estados Unidos que entraron también en guerra.
Bueno, y háblanos del desarrollo de la guerra.
Voy a hacer una cosa muy breve porque es una guerra muy de más de 4 años y con 30,
sí, con 32 60, países, exacto. Así.
Lo primero que se dan cuenta los alemanes, que es la gran potencia, es que tienen dos frentes abiertos. Por un lado el frente ruso, en el frente oriental, que es enorme, y por otra parte tienen a Francia, Bélgica y Inglaterra. Entonces, los alemanes lo primero que quieren quitarse de en medio es el frente occidental, el francés, y van a poner en marcha una operación que se llama Schlieffen, que era una operación relámpago, en la que pensaban que en 4 días iban a tomar Bélgica y después en 10 o 12 iban a llegar hasta París, ¿no? Esto les va a fracasar porque en Bélgica van a encontrar más resistencia y además los belgas van a volar los diques de contención, con lo que se anegan en los campos y el avance del ejército alemán es más lento. Y el ejército alemán al final es detenido a 40 kilómetros de París, ¿no? Hay un llamamiento y una movilización total en Francia, hasta tal punto que se confiscan hasta los taxis de París para llevar a los soldados al frente, pero se logra parar la avanzada alemana y que no tomen París. Claro, en este momento, al pararse el frente y al abrirse el frente ruso para en la otra parte, los alemanes van a dejar este frente estancado en una guerra de trincheras que es durísima, es una guerra antihumana. Van a pasarse 4 años los soldados metidos en trincheras llenas de agua, de barro, comidos por las ratas, con pulgas. Fue una guerra durísima, esta guerra de trincheras en este lado, hasta tal punto que en las principales batallas que se dan en toda la guerra, que son precisamente en 1916, se dan en este sector occidental, las de mayor mortalidad. Una fue la batalla de Verdún, en la que los alemanes intentan avanzar hacia París y son detenidos por los franceses, que hacen un llamamiento también otra vez a la población. Ya tienen refuerzos ingleses, pero hacen un llamamiento ahí con el "no pasarán, no pasarán", que luego utilizó Dolores Ibárruri para la defensa de Madrid, y logran parar el avance alemán. Es una batalla durísima que va a tener más de 750.000 bajas, de ellos más de 250.000 muertos. Y luego, poco tiempo después, los aliados, Francia e Inglaterra, va a desencadenar otra ofensiva, precisamente para echarlos a los alemanes hacia atrás, que es en el Somme, la batalla del Somme, que aquí todavía fue más dura. Hubo más de 1.200.000 bajas, más de 350.000 muertos. Solo el primer día los ingleses perdieron 58.000 hombres. O sea, fue una batalla durísima. Seguramente será de las, bueno, con toda seguridad, es de las batallas más duras de la historia en soldados muertos y en bajas de soldados. Solamente seguramente la han superado la batalla de Stalingrado, en la Segunda Guerra Mundial, y la batalla del Dnieper también en la Segunda Guerra Mundial, durísima. Siguiendo así muy deprisa con el conflicto, en 1917 hay dos hechos muy importantes para la guerra. Uno es que Estados Unidos entra en guerra. Estados Unidos había amenazado con entrar en guerra en 1915 porque le habían hundido un barco. Los alemanes habían amenazado que todas las naciones que llevasen provisiones a Inglaterra o Francia, en materiales o en armas, sus barcos podían ser hundidos. A este barco, concretamente a Lusitania, le habían advertido, salió, pero le hundieron los alemanes. Murieron 1.200 personas, 200 y pico, no, 120 y tantos eran americanos. Llevaba 4.000 cajas de municiones, verdaderamente. Y Estados Unidos amagó con entrar en la guerra, pero no entró hasta dos años después. Estados Unidos, hay que decir, igual hablaremos más adelante en otros programas, que siempre ha entrado en el momento oportuno en las guerras. En esta guerra ya tenía razones para haber entrado en 1915 y entra en el 17, cuando llevan tres años matándose ya la gente. En la Segunda Guerra Mundial, que empezó en el 39, ellos prácticamente empiezan en el 43. Incluso hasta en la guerra nuestra, en la que perdemos la Cuba, en la guerra nuestra con Cuba, entraron en el último año ellos.
No se desgastan previamente, ¿no?
Efectivamente.
Van a por los resultados.
Tienen su desgaste, pero todo muy calculado. O sea, suena muy calculado. La entrada de los americanos desnivela la contienda, porque los soldados americanos van a reforzar el frente de Francia y de Inglaterra, ¿no? Pero los alemanes van a tener un golpe de suerte momentáneo, y es que estalla la Revolución Rusa en el otro frente. Ahí los blancos de Kerensky, los mencheviques y los bolcheviques acaban con el zar. El zar abdica, es destituido, se va a una dacha a vivir. Pero los que gobiernan momentáneamente son los mencheviques de Kerensky, y estos son partidarios de continuar la guerra, cosa que no quieren los bolcheviques, porque el pueblo está harto de la guerra. Los rusos ya habían perdido 1.700.000 personas, y en el frente estaban los campesinos, encima muy mal equipados y mal comidos. Entonces el embajador alemán, que era un maquiavelo, propició la entrada de líderes bolcheviques que estaban en el exilio a través de Berlín hacia Rusia. Y entonces entraron a través de, precisamente con la ayuda de estos alemanes, en un tren, entraron a Rusia líderes como Bujarín, como Kamenev, como Zinoviev, y el propio Lenin entran, y pocos meses después de estar ya en Rusia, los bolcheviques se hacen con el poder en la Revolución de Octubre, con el lema de paz, trabajo y pan, y firman la paz, el Tratado de Breslitov con Alemania, y acaba la guerra para ellos. Entonces los alemanes automáticamente desplazan rápidamente todas las tropas de este frente ruso al frente de Francia, por donde van a llegar los americanos antes de que lleguen en masa, ¿no? Van a desencadenar los alemanes una importante ofensiva en Verdún, vamos, en el Somme, pero sus propios soldados ya se niegan a avanzar. Llevan cuatro años sufriendo los soldados alemanes, tienen pocos medios, y encima es que los soldados alemanes les están llegando noticias de sus familias de que en Alemania el movimiento obrero está revuelto, quieren acabar con el Kaiser, y además todo el mundo ya está en contra, toda la masa obrera está en contra de la guerra. De hecho, al poco tiempo se declara la República de Weimar en Alemania, y Alemania tiene que firmar la paz, concretamente el 11 de noviembre de 1918, y se acaba así el conflicto armado de la Primera Guerra Mundial.
Y las consecuencias que tiene esta guerra, bueno, nos has ido hablando de muertos, batallas que han tenido, pero en general, el balance que se hace en las consecuencias de esta guerra, vamos, pues, a nivel de muertos, de consecuencias económicas, de todo,
pues
políticas.
Efectivamente, pues mira, empezando por los muertos, es una guerra que, como he dicho, van a entrar en combate más de 60 millones de personas. Va a haber casi 10 millones de muertos, 20 millones de heridos. De ellos, 6 millones de lisiados van a quedar. Es una guerra durísima, una guerra en la que se emplean armas hasta entonces desconocidas. Prácticamente en la última guerra franco-prusiana la gente todavía avanzaba, como hemos visto en las películas de Napoleón, los ejércitos en formación muy juntitos. Ahora algunos lo pretenden hacer así, pero ya enfrente no tienen fusiles que se tardaban media hora en cargar y que no acertaban a nadie. Ahora tienen ametralladoras, un arma mortífera, tienen morteros, tienen bombas de mano. Al final de la guerra aparecen los tanques. Las piezas de artillería son más potentes y más certeras. Es una guerra durísima en la que incluso hay armas crueles como el gas que se echaba, que no era muy eficaz. De hecho, solo el 3% de las bajas fue por gas, pero era muy, muy temido por los soldados, porque el gas lo soltaban en la trinchera cuando tenían el aire en contra para que fuese a las trincheras enemigas, ¿no? Uh-huh. Y los soldados que lo aspiraban morían, y además echando los pulmones por la boca. Al quemarse les era una muerte muy dura. Entonces era muy temido psicológicamente por los soldados y causó también muchas bajas en muertos, pero sobre todo en cualquier soldado que aspiraba un poco ya estaba incapacitado por los pulmones, ¿no? Luego hubo otras armas como los lanzallamas, también durísimas. La cuestión es que hubo, como digo, cerca de 10 millones de muertos. Los que más sufrieron fueron los rusos y alemanes, que tuvieron 1.700.000 muertos. Francia tuvo 1.400.000 muertos. Y la ventaja es que en Alemania no se disparó un tiro ni se destruyó una casa. Francia quedó un tercio de Francia bastante dañado y perdieron, como digo, 1.400.000. Los ingleses perdieron cerca de 900.000, los italianos 450.000, los portugueses 7.000, los indios 25.000, los australianos 80.000, bueno, y por curiosidad, hasta 1 millón de caballos también hubo muertos. Sí.
Vamos, claro. Que la mejora en el armamento se tradujo en muchísimos, claro, muertos.
Muchísimo, o sea, cambió, claro, de la guerra en los 30, sí, 40 años que pasan desde la guerra franco-prusiana. Ahora es un abismo. O sea, claro.
Si se hacen armas para matar, pues muere la
gente. Sí, ya sabes que los hombres somos muy eficaces para esas cosas, ¿eh? Luego tuvo otras consecuencias, como decías tú, tiene unas consecuencias en el mapa del mundo.
Esos territoriales.
O sea, van a desaparecer cuatro imperios. El Imperio Otomano se va a quedar reducido a Turquía. El Imperio Ruso va a perder un 33% de su territorio, va a perder parte de Bielorrusia, parte de Ucrania, va a perder territorios en Polonia y en Finlandia, que nacen ya como naciones, nacen también otros territorios que quedan libres como Lituania y Estonia, estos pequeños países. El Imperio Austrohúngaro se va a dividir en varios países: Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania aparece también por ahí ya, estas naciones son su nuevo mapa. El Imperio Alemán se va a ver también muy dañado. El Imperio Alemán va a perder un 13% de su territorio, concretamente un 8% en Europa, Alsacia y Lorena, zonas muy ricas, y zonas de Checoslovaquia, y el resto son las colonias. Va a perder un 10% de su gente en todo ese territorio. Además, Alemania se la va a prohibir tener ejército, va a tener solo un ejército testimonial de 10.000 hombres.
¿Y eso se la prohíbe?
En los tratados que se firman en...
¿Pero se le prohíbe a Alemania el tener ejército y estas prohibiciones por la postura que había tenido en la guerra?
Sí, claro,
por haber sido,
al ser los perdedores. Automáticamente, como la temen, era la más temida, tanto económicamente como desde el punto de vista militar, desde el tiempo ya de Bismarck y demás, pues la prohíben solo y la dejan solo tener 10.000 soldados. Y además tiene que pagar una multa de 132.000 millones de marcos de oro, que venían a ser en la época 33 millones de dólares, me parece, ahora o así. O sea, la dejan muy dañada, ¿eh?, a Alemania. Algunos historiadores dicen que, y es verdad, que algunas de las causas que provocan la Segunda Guerra Mundial a las que se agarra Hitler son estas, aunque verdaderamente son otras muchas. Es la crisis del 29, es el antisemitismo de Hitler, es el anticomunismo de Hitler, es la locura que tenía él, que se creía un dios y aprovecha todas estas cosas y estás diciendo que hay que recuperar lo perdido, lo que nos han quitado, pero también influenciaron algo en la guerra.
Sí, aprovechó esa excusa o esas razones para...
Los grandes vencedores fueron Japón, que en esta primera guerra entró a favor de los aliados y ya empieza a despuntar en Oriente, y sobre todo Estados Unidos, como he dicho. Estados Unidos se pasó los tres primeros años de la guerra vendiendo material a las potencias, tanto en armas como en municiones, todo lo que... Y claro, luego cuando entró ya desembarcó en Europa y ya no se ha ido de Europa, porque hasta entonces no lo habían tenido en cuenta las potencias europeas. En cuando las potencias europeas en la conferencia de Berlín en 1884 se dividen África y Asia, no tienen en cuenta a Estados Unidos, la dejan aparte como que no existe. Claro, Estados Unidos se fijó en Cuba y en Puerto Rico, que eran nuestras, y en Filipinas, y nos las quitó, pero no la tenían en cuenta. A partir de aquí, Estados Unidos se metió y no ha salido.
Quiero otro, un cacho de ese pastel, ¿no?
Exacto.
¿Y el reparto colonial cómo queda? ¿El reparto de las colonias cómo queda?
El reparto colonial, algunas acaban siendo independientes, y las que tenían ya la mayoría de Inglaterra, Francia, Bélgica, que tenía el Congo, Italia y demás, queda prácticamente muy parecido.
¿Y en este conflicto bélico mundial, España qué papel juega?
Pues España, por suerte para nosotros, pues estaba entonces gobernando el conservador Dato, Eduardo Dato. España estaba en un momento malísimo económico de España después del desastre del 98, cuando perdemos las colonias, lo último que teníamos, que era una fuente también de ingresos importante para nosotros, todo lo que venía, el comercio que venía de Cuba, de Puerto Rico y de Filipinas. Pues económicamente estábamos mal, teníamos otros conflictos ya abiertos en África, habíamos tenido luchas contra las cabilas de la zona del RIC y un desastre con muertos en el barranco del Lobo y en el barranco de Alfer. Ya teníamos ahí un frente pequeño abierto, y además el mundo sindical ya estaba muy revuelto. En 1909 habíamos tenido la Semana Trágica de Cataluña, y los sindicatos obreros ya estaban muy bien organizados. Ya estaba fundada la CNT, se había fundado en 1910, la UGT en 1888, el Partido Socialista ya también era fuerte, y el movimiento obrero ya es muy reivindicativo. De hecho, muy poco después se acabaría convocando la primera huelga general en España, la del 1917. Entonces, todas estas circunstancias hacen que España permanezca neutral, lo que va a ser muy bueno económicamente, porque España también va a ser una suministradora de todas estas potencias, de hierro, de cobre, de carbón, el textil catalán, los catalanes hacen miles de uniformes, millones, tiendas de campaña, el trigo lo venden a... Entonces va a ser un momento bueno para la balanza de pagos, digamos, del comercio español. Pasó de ser deficitaria a ser muy... aumentó un 500%, o sea, exportamos muchísimo y vino dinero, y tuvimos unos años ahí un poco decentes, o sea que fue positiva. ¿Qué pensaban nuestros gobernantes? Pues la mayoría de los conservadores eran siempre más partidarios de Alemania, pero los más liberales eran partidarios de Inglaterra y de Francia. Lo que pasa es que la población en general se hizo más aliadófila, más partidaria de Francia, de Inglaterra, entre otras cosas porque los alemanes nos habían hundido 40 barcos que llevaban productos generalmente hacia Inglaterra. O sea que salimos bien parados, pero precisamente porque no entramos en el conflicto.
Sí. Y bueno, cuéntanos anécdotas de la Primera Guerra Mundial, cosas...
Para que esto no sea tan...
Sí, costón, para que no sea
tan...
Esas cosas así de la
intrusión. Porque es muy difícil hablar de toda una guerra en 20 minutos. Bueno, pues yo que sé, anécdotas. Pues, por ejemplo, en la primera Navidad en el frente, este frente de trincheras, en la primera Navidad, pues los alemanes empezaron a cantar el Stille Nacht, el Noche de Dios, Noche de Paz, ¿no?, desde sus trincheras, y los franceses empezaron a cantar las suyas y tal, y después ya poco a poco se fueron asomando y vieron que no les volaban la cabeza, porque en este frente de las trincheras, en cuanto asomabas la cabeza, te la volaban, ¿no? Los francotiradores estaban las 24 horas dispuestos. Empezaron a salir, ya empezaron a saludarse y pasaron la Navidad juntos los dos ejércitos ese día, compartimentaron, se cambiaron cosas y demás. Pero claro, cuando se enteraron los mandos, lo prohibieron en los años consecutivos, no hubo nada de esto. Es una de las anécdotas que hay. Más anécdotas, pues que fue una guerra también causada en parte por los nacionalismos. Era una época que todo el mundo era muy nacionalista, todo el nacionalismo. De hecho, cuando estalla la guerra, en muchos países hay manifestaciones de alegría y de apoyo a la guerra. O sea, el propio Hitler dice que en su libro Mein Kampf, mi lucha, dice: cuando me enteré en la plaza de Berlín que se había declarado la guerra, caí de rodillas y lloré. O sea, fíjate tú que ya lo que tenía en la cabeza, ¿no? Incluso hubo manifiestos de escritores llamando a la guerra, y muchos jóvenes fueron voluntarios a la guerra. Hubo un entusiasmo nacionalista. Y este nacionalismo y odio hacia el contrario llegó hasta límites completamente ridículos. O sea, por ejemplo, hubo familias inglesas de la nobleza que tenían apellidos alemanes. como los Battenberg. Precisamente la mujer de Alfonso XIII, María Cristina de Battenberg, era la mujer de nuestro rey, era inglesa, y se cambiaron el apellido y se pusieron Mountbattenberg. La familia real inglesa, que era de la familia de Hanover, sí, alemana, se cambiaron y fueron a partir de entonces los Windsor, que son ahora, ¿no? Pero hubo recluices mayores. Al pastor alemán nadie le llamaba ya pastor alemán, había que llamarle alsaciano. Y hasta los perros salchichas que les identificaban con Alemania, pues desaparecieron prácticamente en Inglaterra. O sea, a esos límites de nacionalismo y de odio tontorrón llegamos en esta guerra. Más curiosidades, pues que el vagón donde se firmó la paz, el 11 de noviembre, fue en un vagón de tren en Francia, ahí obligaron a los generales alemanes a firmar la paz. Pues cuando Hitler ocupó Alemania Francia en 1940, hizo firmar la paz a los franceses en el mismo vagón. Y después se le llevó a Berlín como trofeo. Y cuando ya en el 45 las tropas de Zhukov, el soviético, entraban en Berlín, lo mandó volar por los aires para que no se lo llevaran de como un triunfo los franceses. Sí. Hay muchas. Hubo la deuda esa que tuvo que pagar Alemania, 33 millones de dólares y tal, la acabó de pagar hace dos o tres años. Pero porque cuando Hitler ya se hace definitivamente fuerte en el poder, la dejó de pagar. Durante la Guerra Mundial se dejó de pagar. Y cuando Alemania en la Guerra Fría queda dividida, tampoco la quiere pagar nadie. Porque dice, no, ¿quién la pagamos? Sí. Entonces, cuando cayó el muro y se unificó Alemania, se empezó a pagar de nuevo.
Después de la caída del muro, Alemania retoma las deudas que tenía, sí. No habían estado condonadas.
Se pagaron ya te digo, hace dos años o por ahí se han acabado de pagar. No sé, no hay más. También es interesante que en esta guerra la mujer empieza a tener más papel. Los movimientos feministas siempre estaban siendo reivindicativos en varios países, pero aquí el papel se le da la guerra, porque los hombres van al frente y las mujeres van a las fábricas. Pero claro, cuando acaba la guerra hay tantos muertos que todavía la mujer sigue jugando un papel ya muy importante en la vida laboral de muchos países, sobre todo en estos países industrializados, ¿eh?
Fue uno de los factores que ayudó a cierta emancipación de la mujer.
Sí, directamente sí.
Lamentablemente
tuvieron que llegar, y luego con la lucha de muchas compañeras que se llevaron muchos palos y muchos disgustos y años de cárcel por conseguir la igualdad.
Bueno, Tello, pues muchas gracias por esta lección de historia que nos has dado. Y lo que sí que vamos a comentar a nuestros oyentes y a nuestras oyentes es que si de las cosas que has estado hablando hay preguntas que les sugieren o que les gustaría aclarar, pues ya sabéis lo que hemos dicho al principio. Nos enviáis un correo a Radio Colores. El correo es radiocolorespalencia@gmail.com. Y preguntéis lo que queráis, que Tello os lo contestará, si bueno, lo sabe y si no lo busca.
Efectivamente. Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Tello, por esta, como decía antes, por esta lección de historia. Y en otro próximo programa hablaremos de otro tema. Hay tantas cosas que contar, ¿verdad?
Efectivamente, la historia es.
Así que hablaremos.
Tenemos la suerte de que hay mucha historia.
Hay mucha historia. Bueno, pues muchas gracias a nuestra audiencia y un saludo.
Gracias a vosotros.
Esto ha sido Conocer la Historia, un programa para hablar de acontecimientos de la historia de la mano de Tello Mañueco, profesor en esta materia de la Universidad Popular y escritor de varios ensayos sobre temas históricos. En Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia.